¡Buenos días, Madre Esfera!
¡Buenos días, Madre Esfera!
¡Buenos días, Madre Esfera! Hola, amigos, bienvenidos, buenos días a un nuevo espacio Madre Esfera que, por supuesto, pues tiene que empezar con nuestro saludo mañanero. Bienvenidos, ¿qué tal? Después del verano, ya estamos aquí todos, volvemos con la vuelta al cole, volvemos con la vuelta a los programas y, eso sí, volvemos en nuestro espacio virtual. Aquí nos abren las puertas nuestros amigos de Espacio Fundación Telefónica en su auditorio online, en su auditorio virtual, donde nos podéis acompañar. Os estamos esperando desde la página de YouTube de la Fundación Telefónica para que converséis con nosotros a través del chat y podáis comentar este programa que empezamos ahora mismo. Ya sabéis cómo es cada sábado que nos acercamos a la Fundación. Y por supuesto, no estoy sola. Ya sabéis que este programa lo hacemos siempre con nuestro amigo Sune de Nación Podcast. Hola, Sune, ¿cómo estás?
Buenas, pues mira, aquí vamos a ver si me relajo porque llevamos unos días que yo es una locura. Así que vengo aquí a pasarlo bien. Hemos venido a jugar.
Y poca broma, porque precisamente este programa viene a ser, quiere ser un bálsamo de felicidad, de humor. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Porque estamos muy estresados los padres, Sune.
Uy, sí, las redes mejor no mirar porque... Y si eres profe, peor, porque recibes todos los inputs. Es una locura.
Esto es un programa... Sí.
Menos guerra más paz.
Menos guerra, más paz, más amor. Y mucho podcast en directo. Y aunque estemos separados, pues... con el mismo espíritu de siempre, que ya sabéis que no tenemos canción, porque las canciones las guardamos para el vivo y en directo.
Claro, eso iba a decir, que el espíritu igual no, porque no nos sale cantar, pero también el entorno no acompaña, aquí solo en la habitación no...
Hombre,
yo sin arriba.
Claro, yo sin tenerte a ti ahí al lado, pues no hago el dueto igual de bien. Pero yo sé que así la gente nos va a coger con más ganas cuando volvamos, porque volveremos, amigos, que sí, que vamos a volver. En algún momento nos dejarán volver y lo haremos con todas las condiciones de seguridad ideales. Pero hoy estáis súper tranquilos, súper seguros, ahí desde vuestra pantallita, raca, raca, en la pantalla, en el chat, donde nos podéis acompañar en este temazo que traemos hoy. ¡Qué temazo! Porque queremos hablar de... precisamente eso que comentabas tú antes, de este estrés que tenemos los padres, porque llevamos siete meses con nuestros hijos en casa.
No quiero, y con la pareja.
Bueno, eso ya, eso bueno, también, venga, sí.
Suma, ¿no? O con la familia que vivas, o con la mascota, es malo todo ebulle.
Todo ebulle, venga, vale, me quedo con eso, todo ebulle. Y hoy... os vamos a regalar esta joyita de programa para tomarnos la crianza, que la llevamos ahí como nos acompaña con nosotros desde marzo, bien, incluso desde antes también, ya vamos antes, pero ahora como mucho más intensamente, ¿no? Y queremos darle esa connotación positiva, ese venga, que se puede hacer, venga, que hay ánimo, paciencia, venga, que podemos hacerlo de otra manera, venga, que hay otros enfoques. Y para eso... pues nos hemos traído, metafóricamente hablando, porque obviamente no podemos tenerlas con nosotros, a dos invitadas que me hace muchísima ilusión dar la bienvenida. Y ellas son Bey Muñoz de Tigriteando y Nuria Vázquez Dodero, a las que voy a dar un abrazo gigante virtual desde aquí. ¡Hola, chicas! Y habrá gente que diga, ¡ey, que no estáis haciendo lo de gente chachi! No vamos a hacer lo de gente chachi porque lo vamos a reservar también para la canción, poner la canción de gente chachi para cuando estemos allí en el auditorio en vivo, pero que sois súper gente chachi,
No, o sea, porque como revientan de chachi y es abusar, pues ya directamente el programa es chachi. Y
son de chachiest, ¿vale? Como en inglés, chachiest. Eso lo quiero, una chapa para vosotras de chachis. Bueno, la voy a encargar. Voy a presentaros por si queda gente en el universo que no os conozca, ¿vale? Pues por orden alfabético, por ejemplo, empezaremos por Bey M. Muñoz. Esa M, por favor, ¿de qué?
Ah, es un secreto. ¿Empezamos los secretos ahora o al final?
Al final.
Al final, venga. No nos va a dar tiempo al final y lo sabéis, pero bueno. Mira cómo lo sabía, ¿eh? Beatriz es asistente y guía Montessori, educadora de disciplina positiva, viajera incansable, ex-perfecta perfeccionista, surfera del caos, amante del chocolate y fan absoluta de la infancia, eterna padawan e influencer de cuatro pequeñas grandes maestras. Además de esta gran, maravillosa descripción que nos dice muchísimas cosas de ti, pues te conocemos gracias a tu blog, A Tigriteando, con el cual revolucionas a tus redes, tus seguidoras, tu comunidad desde hace un montón de tiempo, desde hace un montón de años, donde nos ayudas a entender la crianza de otra manera, y además de tu blog y tu plataforma de cursos para familias, Montessorízate, tienes dos libros que no está nada mal, ¿vale? Y de los cuales hablaremos también después porque, quiero que hagas un umbral también y digas, ¡estos son mis libros! ¿No? Que para eso venimos.
Cuando diga la M.
Cuando diga la M, es no. Verdad, es verdad. Gracias, Une. M de umbral.
Es de bueno, mineralismo.
Sí, ¿verdad? Va a llegar. Ese era otro, creo, pero bueno. Bey, ¿sabemos realmente en qué consiste esto del método Montessori?
Jo. Pues yo creo que hay como un movimiento en redes, en Instagram y en muchos sitios que mostramos Montessori, pero como la cara más bonita, más cookie, más de postureo, más de voy a poner una librería preciosa con los libros hacia afuera porque queda fenomenal en Instagram, o voy a hacer una cama casita, pero le voy a poner barras para que no pueda subir mi hijo o mi hija solo. Entonces sí que hay mucho Montessori, está muy en boca de la gente, pero realmente la parte más profunda y transformadora e incluso espiritual, si lo queremos llamar así, de Montessori, esa no la tenemos, porque es dar a los niños la libertad que quieren, a la que tienen derecho, es devolverles su soberanía, es reclamar el autoaprendizaje, que es algo que se ha obviado durante muchísimos años. Entonces sí y no. Y muchas veces entramos en debates de, es una moda. Pues a mí es genial que sea una moda, porque eso significa que vamos a llegar a mucha gente. Quien se quiera quedar con la parte de postureo de la cama casita, fenomenal. Y quien quiera profundizar, pues hay mucho, mucho contenido cada día más. Y eso para mí es un regalo.
Mientras no se quede solo en la etiqueta que te hace raca, raca, 50 euros más. ¿No?
La marca, hay como una marca comercial, ¿no? Le pones Montessori, está este micro, el micro.
Yo vengo ahí dispuesta, ¿eh? pero vamos a sacar muchas conclusiones, estoy segura. Y me encanta empezar ahí abriendo melones, porque es que este tema trae, bueno, pues se habla mucho y nos interesa muchísimo. Los padres, en realidad es una buena noticia, porque las familias tenemos ganas de hacerlo mejor. ¿No? Entonces, bueno, pues que esto sirva para llamar abrir esa puerta y crear esas curiosidades y que la gente aprenda un poco más. Nuria Vázquez Dodero, madre de dos niños de 6 y 3, psicopedagoga y maestra de educación especial y de audición y lenguaje, facilitadora de disciplina positiva para familias, primera infancia y organizaciones. Trabaja en un colegio en las etapas de educación infantil y primaria, así como con familias y escuelas interesadas en la disciplina positiva, en constante aprendizaje e intentando tomarse la vida con calma a la vez. Esto último no le sale.
No.
Pero humor le echa un rato. Yo creo que el humor, Nuria, es una de tus marcas de la casa, ¿no? 9 meses y un día después, tu blog, con el que también te conocimos, está plagadito de humor y que yo creo que es una de las cosas que más deberíamos quedarnos hoy, ¿no? O sea, ¿qué sería la crianza sin humor?
Total. La muerte, directamente. Vamos, o sea, yo lo uso un poco como un mecanismo de supervivencia y también como de autoprotección frente a lo que me digan los demás. Esa es la verdad.
Además, en tu bio hablas, en tu blog, hablas de que flipas con la maternidad para bien y para mal. ¿Vale? En la crianza en positivo, en este cúmulo de conceptos que traemos hoy, ¿qué lugar ocupan las cosas negativas de la maternidad?
Bueno, es que yo creo que las cosas negativas más o menos ocupan el mismo lugar en cualquier tipo de crianza, porque las horror nights que yo le digo, las malas noches, el niño que no me come, el cansancio, dedicación 24/7, que yo he llegado a estar en el trabajo. Bueno, ahora mis hijos están en mi cole, pero cuando no estaban yo escuchaba a mi hijo llorar en el trabajo. O sea,
no. De verdad.
Ahora sigo de verdad, efectivamente. Pero te quiero decir que no, es como muy, muy absorbente y eso realmente, no sé, a todo el mundo se le ha incrustado un Lego en el pie. Tengas el estilo de crianza que quieras, ¿no? Un poco la diferencia principal que yo veo es que un estilo que sea más permisivo o más autoritario, pues o no se enfrenta a ciertos problemas o los corta de raíz, ¿no? Por ejemplo, un padre pues igual más permisivo, sobreprotector, viste al niño, no le entrena para vestirse, o un padre más autoritario directamente impone su criterio. Y mi sensación entonces es que es como menos cansado porque todo es más rápido. Yo te he visto o yo te digo que hagas y se ha acabado. Entonces, a corto plazo puede un poco como que canse menos, pero bueno, a largo plazo yo creo que no es, ni siquiera a corto plazo, ¿vale? Pero a largo plazo yo creo que no es tan positivo, pero lo malo se da en todos. Y bueno, y que luego malo y bueno es muy subjetivo, ¿eh? Que cosas que para mí son el horror, para otro, o yo ha habido noches que se han despertado, que diga yo esto, que llevo sin dormir no sé cuántos años, y me ha dado hasta gustito que se despertaran, ¿no? Entonces también es relativo, depende mucho de la vida de cada uno.
Sí, claro. también que somos un poco, ¿no?, los humanos, a la mínima que nos pasa algo negativo nos quedamos con eso, ¿no? O sea, te vas de copas, sigues con amigos, comes súper bien y luego hay unos pelos en el brownie y dices,
¡Ah,
un pelo en el brownie! ¡Qué mala noche he pasado!
Claro, lo que pasa es que como que parece que se vende, o sea, es decir, parece que nos movemos como por imágenes, ¿no? Es la imagen de la crianza pacífica, ¿no? Frente a la crianza desbordada, cuando a veces no es tan así, ¿no?
Ese es el peligro, por ejemplo, de las redes, que son fotos fijas, incluso aunque quieras ser muy crítico, que yo lo soy bastante, y uno de mis lemas, voy a hacer una palabrotilla, ¿vale? Es todos vivimos la misma mierda, ¿no? Que al final, más o menos, pero cuando estás más de bajón o no tan de bajón, dices, jo, la vida de los demás es súper guay y la mía es una caca. Y realmente no. Igual esa persona se acaba de pelear con su marido y salen lo típico de feliz aniversario, mi vida, que es que a mí esas cosas no me gustan nada. No sé, ¿no? Pero eso, te da la sensación de que la vida de los demás, pues es mejor que la tuya. Sí, y no tiene por qué.
Siempre que sigo por redes a personas que intentan hacer la vida así tan positiva y tan vida, pues como que veo que se acepta la imperfección siempre que se sea consciente, ¿no? O sea, es como, vale, ahora te has dado cuenta que has hecho algo mal, eso está bien porque te has dado cuenta. En cambio, claro, hay gente que lo hace mal y se cree que está haciéndolo súper guay.
Sí.
Y entonces esto es lo que veo, que siempre estáis como, vale, ya has dado el primer paso, ¿no? Ya eres consciente. Ahora, adelante. Ahí está el camino.
Sí.
Una pregunta que me hago desde hace mucho tiempo es si... la idea está de que los padres necesitamos aprender a educar. Vale, me gustaría conocer vuestra opinión, porque además vosotras acompañáis, asistente, guía Montessori, educadora, ¿no? Acompañáis a familias, no sé hasta qué punto ese concepto de que tengamos que las familias debemos, o sea, si aprendemos a educar o no nos hace falta aprender a educar o sabemos educar, ¿no? ¿Hasta qué punto es necesario esa parte de cursos, de formación en una crianza?
Venga.
¿Tú qué piensas, Nuria? ¿Es aquí el momento que viene la pelea de barro?
Los niños no vienen con manual, ¿no?
Yo pienso que per se no es necesario hacer cursos para educar de una forma consciente, pero... como venimos de crianzas, la mayoría de nosotros, o bien muy permisivas o bien muy autoritarias, pues necesitamos volver a aprender las cosas. pero per se, o sea, yo no creo que todo el mundo necesite pulsos.
Sí,
pero
sí, acuerdo.
Qué bien que quien los necesite, pues estamos nosotras. Bueno, tú, yo y un montón de gente más, ¿verdad, Nuria?
Por suerte, cada vez más. Yo me copio de lo que ha dicho Bey, ¿eh? Y añadiría un poco que además estamos como tan condicionados por la sociedad que tampoco tú respetas igual lo que te sale, ¿no? Deja a tu hijo llorar y tú piensas, no me sale, pero me están diciendo que eso es malo porque se va a volver un blandengue, entonces no lo haces, ¿no? Como que el instinto lo tenemos un poco ahí cercenado, ¿no? Por todos los estímulos y la información que nos manda la sociedad sobre cómo criar a nuestros hijos. No sé, a ver si el hombre prehistórico dejaba a los niños llorando. Es que lo dudo muchísimo, muchísimo.
Bueno, habrá quien diga que sí.
No, okay.
Y que era muy bueno.
Que sí, ¿eh?
Y era muy bueno y mira cómo corrían, ¿eh? Qué bien corrían.
Habéis dicho que venimos de dos tipos de educaciones, entre una de ellas permisiva, pero hay mucha gente, o sea, hay como, yo noto la palabra disciplina positiva, me meto en esa palabra, que hay gente que piensa, esto es hippies, que dejan que hacen lo que quieran, pero también hay los de, la otra contraria, ¿no? De disciplina, yo no necesito disciplinar a nadie.
Esto es un tema. Esto,
como lo surfeáis cada vez, porque esta pregunta sale siempre.
Yo he dejado de intentar convencer a nadie. Quien quiera,
está
podcast, que me los edita un chico majísimo.
Y guapo.
Y está en mis redes. Quien quiera y tiene la información. Y yo no he venido aquí a convencer a nadie.
Sí, hombre, sí. Sí que nos queda todavía.
Bueno, vale.
Se pone la Lemmy Lock. Se llega, ¿no? Lemmy Lock, ya está.
Sí, hacerse el umbral está bien, pero lo de Bey ya es inmejorable. No, yo ya no voy a decir nada más. Si escucháis mi podcast, que para eso los hago, ¿vale?
Te ama, macho.
No, retomando lo que ha preguntado Sune, porque a mí me parece súper interesante, el término disciplina positiva, el concepto de disciplina positiva, parece como en oposición a lo negativo, ¿no? Y entonces se genera esa bipolaridad entre los grupos de padres como enfrentamiento, un enfrentamiento que no sé quién lo provoca o cómo se provoca, ¿no? En realidad. Pero a lo mejor el término en sí tiene un poco de culpa, ¿no? Porque ¿por qué no se llama de otra manera y se llama disciplina positiva?
Eso, pregúntaselo a las creadoras. Mónica, a ver.
Bueno, pero vamos a ver, vosotras que sois facilitadoras y educadoras, ¿cómo defendéis una cuestión como la disciplina positiva, que ya en sí lo determino disciplina,
sí,
conlleva una connotación negativa en sí misma? Yo,
por poner un caso real, me imagino que esto pasa en las parejas. Siempre hay alguien, ¿no?, que os lee, os encuentra y dice, ay, me gusta lo que dicen. Entonces, se olvida la palabra y se quedan con el mensaje. Entonces le dice a la otra pareja, no voy a decir el sexo de cada uno, la otra pareja. Y la otra dice, que nos van a hacer disciplina, ¿por qué tenemos que ir ahí? ¿No? Entonces tenéis ahí, van ese dos tipos de público, uno abierto y otro no.
Claro, que todo lo bueno que pueda tener lo tiene en contraposición, como contraste, toda la gente que se posiciona en contra, por el hecho de disciplina positiva, le van a decir a todo que sí.
Ya, es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que se llame como se llame, nuestras propias inseguridades nos hacen rechazar otras visiones. Entonces se podría llamar un nombre como, eso, entiendo, ¿no?, que puede ser un nombre que te chirríe, pero es que si se llamara de otra manera pasaría lo mismo.
No, sí, sí, más
porque
sí,
ver que otra persona educa de otra forma, ya dices, uy, a ver qué pasa ahí, ¿no? Entonces es verdad que, y el nombre es la excusa, ¿no? O sea, me puedo un poco desahogar porque disciplina, oh, qué horror, positiva, que hacen lo que quieren.
Es que es
la excusa. Pero pasaría igual, yo creo. No sé veis si está de acuerdo.
Es igual, si lo llamáramos relaciones democráticas, pensarían.
Uf.
Oh, Dios mío, como los
políticos. Sí, sí.
Si fuera, yo qué sé, relaciones horizontales, pues es que yo no soy horizontal con mi hijo, porque, claro, tú le tienes que proteger.
Es que no es amigo, claro.
De todas maneras, al final, si nos vamos a la etimología, Nuria, disciplina viene del latín discipulus, sí. Un discípulus era una persona que estaba aprendiendo, entonces los niños están enseñando, nosotros estamos enseñando y todos aprendemos los unos de los otros. Si nos vamos a la raíz latina, sí, a la raíz etimológica, pues fin.
¿Y por qué positiva?
Pues yo creo que habría que preguntárselo a Jane y Lynn, pero me imagino que sería en contraposición al concepto de disciplina que se tiene tradicionalmente.
Realmente.
Enseñar desde la verticalidad.
Realmente podría llamarse disciplina, tal y como lo ha explicado Bey, pero claro, la disciplina está asociada pues
a militar, ¿no?
Sí, a militar, pues a castigos, entonces pues no puede ser.
Pero claro, esto lo que has dicho de que hay gente que pensará, no, yo soy el padre, madre, estoy como por encima, no puedo, no soy su colega, yo no soy su colega, tiene que respetarme. Pero la disciplina positiva, que yo escucho estos podcasts que dice Bey...
Un rato, ¿no?
Un poco aprendo. Se aplica también entre adultos de la familia. No es, claro, no es una cosa de, hola, te voy a enseñar cómo tienes que cuidar a tu hijo. Que eso puede echar un poco para atrás, porque a nadie nos gusta que nos digan, está haciendo mal, con el dedo así.
Sí, pero en la de pero decimos, lo estás haciendo mal.
No.
Pero la sensación que tiene la gente, ¿no?
Sí, claro. Mucha gente se puede dar cuenta de que hay ciertas cosas que pueden estar haciendo daño a sus hijos, pero me vuelvo otra vez a lo que dice Sune, que puede parecer que disciplina positiva suena fatal, pero si cuando hacemos talleres de parejas, que Nuria lo ha hecho conmigo,
sí.
es que yo hasta le diría a la gente, empieza por ahí, porque te vas a dar cuenta de que lo que estamos hablando es de todos somos iguales, todos nos necesitamos. Y es, para mí es muy bonito. Y de hecho, a mí con mis hijas, hombre, no soy aquí una super pro de la galaxia, está claro, pero me sale mucho más natural que con mi pareja.
A mí también. Con mi pareja o con cualquier adulto, ¿eh? Yo tolero muchísimo más a un niño, soy capaz de entenderle y de empatizar mucho más que a un adulto, porque al adulto pienso, esto está muy feo, pero vale, pero digo, hijo mío, trabájate tus taras, ¿sabes lo que te digo? Entonces me cuesta y está mal, porque creo que hay que ser compasivos, ¿no? Que al final se trata de eso, de entendernos unos a otros, pero me cuesta un montón.
Oye, y otro concepto también nuclear, el tema de la crianza respetuosa también genera en contraposición también hay quien dice, bueno, es que la otra no es irrespetuosa, no sé, parece como que se están utilizando términos muy positivos, dejando a las otras opciones como negativas, ¿no?
¿Para ti qué es crianza respetuosa?
Uy, no.
Yo hago la pregunta, amigos.
Yo no he venido a hablar de mi libro, ¿no?
Claro que responde, no nos liemos.
Exactamente.
O sea, creo que hay veces que metemos como igual en una caja de Pandora un montón de cosas. ¿Crianza respetuosa es colechar? Pues no. ¿Dar teta? No. Crianza respetuosa es tratar a tu hijo o a tu hija como a ti te gustaría ser tratado. Da igual las herramientas o estrategias que tú utilices. Lo importante es cuál es tu intención. Darle valor a esa persona, ayudarle a que se desarrolle, construir una vinculación segura. ¿Cómo lo hagas? Eso ya depende de tus circunstancias. Entonces, no, o sea, yo no creo que yo he colechado ad infinitum ni he dado teta. Bueno, con la última ya fue como, por favor, destétate pronto, que llevo ya 10 años dando teta y ya por fin se despertó en el confinamiento, ¿no? Pero no, o sea, hubiera tenido un vínculo igual si no hubiera dado teta, hubiera tenido un vínculo igual si hubiéramos decidido dormir separados porque no tenía mejor. O sea, no creo que haya como un tic. En plan, si cumplo todo esto, creo que.
Efectivamente.
Y no veis que esto también pregunto aquí a Mónica, a ver si se moja. No, yo te invito también. Que la gente que entra, o sea, que de repente no conocía nada de esto. Él venía de correr delante de su madre, así lo diremos, y ya está. ¿Sí? Con una escoba, ¿sabes? Yo ya con la madre, con la escoba, y de repente encuentra este mundo y se meten, pero se apuntan a todo. Es necesario hacer todos los tics de dar teta, baby, let's winning, colecho.
Para nada.
O sea, meterse en el club de los scouts, ¿no?
Ya, en todo, ¿no? Comer el sano basulto, o sea, hacer.
Claro,
todo,
es que
son muchas cosas. Al final es una presión que dices, mira, como unos donetes a escondidas porque no puedo más. Sí, sí. Yo lo que creo que comentaba un poco Bey es que, o sea, crianza respetuosa se ha asociado muchísimo a colecho, pecho, y claro, luego piensas, joder, los adolescentes pobres, porque esos ya no quieren colechar, no te tocan ni con un palo a los padres, ¿no? ¿Qué pasa con esos? Pues ahí sigue habiendo, ¿no?, una educación respetuosa. Y entonces la gente que igual no colecha porque no quiere, no da el pecho, lo que sea, pues ahí se siente un poco desplazada y creo que hay confusión terminológica.
Claro.
Y oye, no, porque todo el mundo cabe aquí.
Pero me gusta mucho que lo comentéis porque sí que la hay.
Sí, uff.
Y entonces, por eso también era la intención de este programa. Ya sabemos, nosotros dentro de Madresfera, pues hay un montón de blogs que, y vosotras mismas, y parece como que estamos dentro de nuestra burbuja, sí. Bueno, que más o menos lo llegamos a entender, más o menos, que no, sí. no del todo, yo por ejemplo. Pero fuera, y quiero que la gente... esto llegue a mucha gente, hay bastante confusión y se generan esas dualidades que me parece que podríamos contribuir con este programa a que la gente entienda que no tienes por qué elegir un bando, ¿no? Como team Capi, team Iron Man.
Bueno, yo es que de hecho igual soy un bando a las 8 de la mañana que estoy loca, ¡vámonos de casa! Y a las 9 digo, ¡ay, vamos a leer un cuento! Y, o sea, que es que ¿qué bando ni qué bando? No sé. Y una cosa que sí que me gustaría, y me interesa más un montón la opinión de Bey, me da la sensación de que la crianza irrespetuosa muchas veces es muy irrespetuosa con el niño, porque se tiende un poco, huyendo del autoritarismo, a ser como excesivamente permisivo o sobreprotector. Y eso a mí, de hecho yo llegué a la disciplina positiva por eso, porque decía, a ver, yo igual que lo que viví yo de niña no lo quiero, pero lo que veo ahora tampoco.
Inciso, estás diciendo, para que yo lo entienda, que sobreproteger es crianza irrespetuosa. ¿Eso entendido?
Sí.
No, pregunto. No,
ha dicho cosa respetuosa. Ha dicho que en ocasiones
que se puede asociar la crianza respetuosa con como comportamientos educativos con tus hijos, vamos a decirlo así, muy, que realmente para mí son irrespetuosos, porque estás sobreprotegiendo en exceso o siendo muy permisivo, como que todo el respeto va para el niño, ¿sabes?
Claro.
Pero para los padres, para la situación o para otras personas, no. Esto creo yo que pasa a veces, no sé, ve, ilumíname.
Esto es una pregunta que sale mucho en los talleres y entonces, claro, hay que ver desde dónde partes. Porque para muchas personas puede ser, por ejemplo, colechar. Si tú no quieres colechar y tu peque quiere colechar, claro, les puede parecer que es irrespetuoso. Pero si a ti te gusta, pues todos felices.
Claro.
Por ejemplo, o yo qué sé, pues hay personas que dicen que pues igual decidir en familia que no vamos a hacer deberes porque eso está haciendo daño a nuestra situación familiar y que asumiremos las consecuencias que sean, que tendremos menos nota al terminar la evaluación, para muchas familias eso puede parecer que nos vamos a la permisividad porque el niño hace lo que quiere, y para otras familias puede ser una solución que es adecuada para todos los miembros. Es decir, yo no entraría en el debate de la permisividad en ese sentido. Para mí es, ¿para qué tú estás haciendo X cosa? Si le estás dando una chuche porque no soportas verle llorar, pues ahí tienes tu trabajo que hacer. Ahí estás cayendo la permisividad. Si piensas, me le he dado una chuche, pero yo me acabo de comprar una chocolatina. ¿Qué incoherencia tan brutal es esta? Un día es un día, luego nos lavamos los dientes. Sí. Pues eso para mí no es permisividad, es un día es un día. No puede ser siempre, no. Si además el nutricionista no es nunca, pues sí. No lo puedes contar en Instagram estas cosas porque te ponen verde. Pero oye, pues me como un helado y ya está. Y hoy me decía mi peque, no entiendo por qué ayer comimos chuches. Y le dije, que no entiendes por qué comimos chuches. Fue ayer mi cumple. Ah, no, fue hace mucho mi cumple.
Claro, hace semanas, claro.
Hicimos la fiesta, ¿no? Hicimos la fiesta de mi cumpleaños, ¿no? Entonces, o sea, es que tú siempre dices que son malas para los dientes y yo, bueno, es que como celebramos el cumple, pues es por eso. Y fue como, vale, ya me quedo tranquila, pero ellos también están viendo esa incoherencia.
Sí.
A veces me dices que sí, a veces que no, porque lo cumple tú y hoy que me he levantado yo y he hecho no sé qué cosa, no es especial, o sea, y
claro.
Disciplina positiva es entender que tienen derecho a expresarte sus opiniones, y tienen derecho a darte sus tascas y que no te lo tienes que tomar como algo personal porque te están haciendo ver una incoherencia tuya brutal.
Totalmente.
Ahí me ha ganado. Y hay sentimiento de culpa para el que quiere hacer el check-in todo y sus hijos dicen, no quiero apego, déjame dormir, ¿sabes? Como, no, tienes que tener apego para ser mejores padres e hijos. ¿No? Y entonces, ah, qué mal padre soy, no me deja abrazar, ¿no? Cosas así.
Esto que dices de malos padres y buenos padres y tal, y de la culpa, es un temazo también, muy importante, ¿no? Es decir, es una motivación que nos mueve en muchas ocasiones, la de hacer, pensar o sentir que lo estamos haciendo mejor. Ya luego veremos con quién nos estamos comparando o qué motivaciones nos llevan, ¿no? Pero yo me imagino que vosotras os encontraréis en muchas situaciones así, en vuestro trabajo, con las familias, ¿no? Ese sentimiento de... es que siento que podría hacerlo mejor.
Sí, la gente se siente muy culpable en general, yo también muchas veces, pero yo ya veo que cuando me siento como culpable realmente es responsabilidad, ¿no? Es decir, pues he elegido hacerlo de una manera mala, pero porque lo he elegido, aunque sea una cosa que digas, ¿cómo has podido elegir esto? Sí, porque podría haber hecho todo lo contrario y no lo he hecho por la razón que sea. Y yo creo que la culpa al final es como una excusilla para hacer lo que en ese momento a ti te viene mejor, sí, aunque sea pegar una voz, te viene mejor porque es que tu jefe te toca las narices y tienes un poco que desfogar. Y no tenemos que sentirnos culpables, porque eso es buscar la excusa, ¿no? Sino responsabilizarnos, pues no sé, por ejemplo, pues he gritado al niño porque hace algo que a mí me pone muy nerviosa, que igual es normal para la edad, incluso, ¿qué puedo hacer la próxima vez que yo vea? Porque es que además las cosas se ven casi siempre. ¿Qué va a pasar eso, ¿no? O sea, un poco buscar soluciones con los niños.
Pero estas soluciones... Perdón, a Beiri.
No, dale, que le decir que yo estaba de acuerdo con Nuria. Que...
Ah, pues de acuerdo, vale.
No vais a pelearos en ningún caso.
No creo, ¿eh?
¿Qué has dicho?
Es la que nos ponemos, o sea, acabo de pegarle un grito a mi hijo, ¿no? Por ejemplo, yo me puedo tirar media hora sintiéndome una mierda, en plan, soy la peor madre del mundo, y ya como me estoy castigando...
Claro.
Pues ya está, en el pecado tiene su penitencia.
Efectivamente.
Buscar una solución. Sune, ¿buscar soluciones es fácil o es difícil?
Claro, esto está diciendo, ¿no?, que hay que, como que dejemos que el niño siga su curso, ¿no? Y que no... Pongo un ejemplo. El otro día, uno de mis hijos, pues estaba molestando todo el rato a una amiga y no sabíamos por qué. Y luego nos dijo, es que me cae mal. Entonces, hablamos con alguien... Dice una positiva así por redes y lo mismo tu hijo no quería ir ahí y claro, digo, vale, puede ser, pero yo entiendo lo que está diciendo, que hay que respetar, ¿no?, las circunstancias, pero a veces necesitamos socializar y yo también voy a sitios que no me gustan,
ya.
Entonces, no puedo solo hacer lo que el niño esté a gusto porque le estoy respetando 100% y luego si el niño solo quiere estar en el patio de mi casa.
Claro, es que eso sería irrespetuoso con el niño, en mi opinión, porque eso no es la vida, ¿no?
Desarrolla eso, porque no, es que yo no lo he entendido, esto mismo que explica yo.
A ver, porque
hay que hacer.
No, quiero decir, yo pienso, ¿no?, que al final, como padres, nuestra tarea es educar a los niños para la vida, ¿no? Y entonces acompañarles en ese proceso, ni forzarles y obligarles porque yo lo digo, ni pobrecito no quiere y siempre que se haga lo que el niño quiere, porque la vida no va a ser eso y estás dejando a tu hijo abandonado, ¿no? Y si siempre le obligas, pues al final también le haces una persona que no se va a poder defender ante las injusticias. Entonces me refería a irrespetuoso porque no le estás como preparando para la vida, en ese sentido lo digo. Y esos comportamientos a veces parecen muy respetuosos con los niños y yo creo que no, que si es en general, ¿no?, que se hace siempre, lógicamente si es de vez en cuando porque estás muerta matada y no te merece la pena, ¿no?, pues el mal rato o lo que sea, vale, pero que si tú con lo que haces generalmente no preparas al niño para la vida, pues tampoco eso es respetuoso con él, en mi opinión.
Hablemos del no, ¿vale?
El no. ¿Qué le pasa al no?
Eso va un poco en lo que está diciendo ahora, ¿no?
Porque es otra cosa que se comenta, que no se dice que no suficiente a los niños, ¿no? Cuando nos pasamos al lado de pues, disciplina positiva, quizás por ese positivo que le acompaña, ¿no? ¿Qué lugar tiene el no en este acompañamiento al niño y esta mirada respetuosa, este cambiar la mirada?
Nuria, yo no sé qué piensas tú, pero yo creo que es algo que se ha descontextualizado.
Bueno.
Pues venga.
Bien, venga, va.
Totalmente. es que como somos, o es todo blanco o es todo negro, ¿no? Ya está, claro, y me agarro ahí, me siento seguro. Sí.
Que intentemos no utilizar la palabra no, no significa que no existan los límites.
Efectivamente.
Vamos a decir de una forma que le llegue al niño. Por ejemplo, si yo os digo ahora, no os quitéis los cascos. No miréis a la derecha, no miréis al micro, no penséis en elefantes rosas. ¿Qué ha pasado? ¿Habéis pensado en elefantes rosas?
Claro.
Entonces, no es que no, o sea, entendemos cómo funciona el cerebro. Cuando decimos que no, sobre todo en niños muy pequeños, se activa la amígdala y van a hacer lo contrario. Entonces, no es que no les digamos que no, es que igual preparamos el ambiente para que no haya que decirles que no tanto. Hay un no definitivo, el no definitivo es vas a morir. Entonces,
¡no! Claro.
Hay límites, por supuesto, y cuando son un poquito más mayores, las normas que derivan de esos límites, que son la seguridad mía, la tuya, la del ambiente, la de todos los demás, pues los podemos consensuar y eso es muy complicado porque...
Sí.
Cuesta mucho. Sune, lo que tú comentabas de tu peque, pues eso de yo quiero ir y no quiero ir, eso en mi casa pasa un montón, son 4 peques lo que yo tengo. Todas hablan muchísimo.
No quiero decir nada, pero no conozco a tu marido, pero...
O sea, yo hay veces que le veo... se ha puesto como unos cascos invisibles y se deja de escuchar, lo necesita, ¿eh? No se lo toma personal.
Silencio positivo, ¿no? En lo que tiene.
Y una vez habíamos quedado en ir a casa de unos amigos, pero una no quería ir, otra sí. Oye, ¿qué vais a hacer? Y yo, lo estamos debatiendo en una reunión. Una hora después... No, seguimos. Todavía sí, seguimos. Al final nos costó 4 horas tomar esa decisión. 4 horas. O sea, era en plan, aquí te sale la vena de lo que yo digo, hombre. Ya
claro, total.
¿No? Pero, claro, eso pues no genera, no hace que se estén produciendo habilidades de vida. Y al final llegamos a una conclusión y una solución en la que todo el mundo estuvo de acuerdo. Pero eso requiere mucho tiempo, claro.
¿Pero llegasteis 3 horas tarde o...?
No, era, o sea, prevenimos.
Ah, vale.
Mañana, ¿no?
Bien, me gusta eso.
Claro, o sea, esta es una de las herramientas, ¿no? Sería no salir con el pito pegado al culo, así decirlo.
Exacto.
O
sea...
Claro, porque en una urgencia no te puedes permitir el lujo de tener esa discusión, ¿no?
Sí. Es decir, y en esa urgencia tú dices, esto va a ser así porque lo hemos decidido nosotros, tenéis todo el derecho del mundo de estar enfadadas.
Ah, validar sentimientos.
Sí.
¿Alguien se está haciendo el curso?
¡Qué bueno!
Bien, pues hemos hablado de validar sentimientos porque a lo mejor hay gente que está aquí, a lo mejor hay gente que no ha entendido la palabra colecho, que lo decimos siempre, pero a lo mejor hay público nuevo. Se me salen palabras.
Espero que lo haya. Y que
pero el colecho está muy universalizado ya, ¿no?
Bueno, pero ahora colecho y lo que hemos dicho, validar sentimientos. Ahí venga, 2 temas. Podéis contestar uno a cada uno.
Colechar es dormir juntos. Yo colecho con mi marido y, o sea, en general, las parejas dormimos juntas y los niños duermen separados. Pues es dormir todos juntos, pueden ser en la misma cama o en una habitación todos juntos.
Vale, antes de que responda Nuria, ahora hay padres, y sobre todo padres, lo siento, pero creo que va a ser así, que están pensando todos juntos todo el rato y ¿cuándo?
¿Cuándo arriba a casa?
¿Cuándo arriba a casa?
¿El cappuccino? ¿Qué hago?
Claro, esto lo digo porque sé que Bey defiende, me gusta mucho cómo lo bautiza y
es buenísimo.
Y sacarnos esto.
El sexo ninja es un post que escribí para Madrefera cuando me daba vergüenza reconocer ciertas cosas, como ya me he hecho un montón de bandes. Ya, en mi crecimiento personal, ya no me da vergüenza decir que en mi casa hay sexo ninja.
Vale.
Sexo ninja y sexo estrellita de mar.
Oye.
Sexo estrellita de mar es cuando estás muy cansado.
Ay, Dios, no quiero entenderlo.
El sexo ninja es... Venga, le ponemos un ratito Netflix. Venga, que se dé una ratita. Venga, y ya está, y no hace falta, o sea, es bajar las expectativas en todo.
Claro, o sea, los sábados a 10 de la noche, no, es que es un clásico de toda la vida de nuestros padres.
Bueno, si se han dormido ya o están viendo Netflix, pues igual sí.
Claro, ahí nuestra amiga Psicomami puede hablar mucho sobre ese tema, y lo del sexo ninja, desde luego, es un hit en nuestro blog, los posts enmascarados, que yo os recomiendo, si no habéis entrado, que lo busquéis, porque mucha gente se sintió muy identificada con ese tema de las relaciones en la pareja, ya no solo relaciones sexuales, que es como ya la parte como más representativa, ¿no? Pero es que es una, mantener una conversación. Y es una de las cosas que también se achaca a esta mirada nueva, diferente, más respetuosa de mirar a la infancia, que es como que el niño está en el centro constantemente y te olvidas de ti, te olvidas de tu pareja y te olvidas del resto del mundo, ¿no? El niño es el todo.
Y sobre todo eso de ti, has dicho, o sea, como persona individual.
Claro.
Para, sobre todo madre.
Claro, estás tal devoción por hacer la crianza bien, porque no queremos hacerla mal, queremos hacerla bien, y entonces quiero que mi niño te haga muy bien. Entonces, ese concepto me interesa mucho hablarlo con vosotras, ¿no? Porque hasta qué punto es cierto o no. O sea, es decir, el niño es el centro. Este argumento que se dice...
Pues eso es lo que yo un poco comentaba antes, que es que el niño no es el centro, en la vida no va a ser el centro. O sea, en momentos puntuales, por supuesto que sí, ¿no?
Su cumple.
Con las chuches.
Con las chuches.
No. Pero que en la vida no eres el centro y no todo lo que pasa, ¿no? Siempre te va a beneficiar o te va a apetecer. Entonces, poner el niño en el centro para mí es... Si lo haces de forma como constante, es hacerle un daño, porque en el cole no la van a poner en el centro, en su grupo de amigos no la van a poner, y está bien, porque hay veces que hay que poner en el centro a otro, ¿no? O sea, tienes que aprender eso también como ser humano, como ser humanito en este caso, y yo creo que eso hace mucho daño, porque luego cuando te traten a veces normal, o sea, que no es que te falten al respeto, eso te va a chocar, ¿no?
Claro. ¿Y lo de validar sentimientos, Nuria?
Suni se ha quedado con...
Yo ya he puesto una pregunta para cada una y yo quiero mis respuestas.
No, lo de validar sentimientos no lo habías preguntado, pero me parece muy interesante el tema de validar los sentimientos. Pero antes, por favor, Bey,
este punto
sí. De cómo lo refutamos en ese sentido, ¿no? Es decir, no estás ligado el hecho de mirar de una manera respetuosa a la infancia a que el niño sea el protagonista de todo.
Yo creo que al final es un poco con lo que hablábamos antes. ¿Para qué? ¿Para qué estás haciendo esto? ¿Con qué objetivo? Y en ese para qué tú vas a descubrir mucha información sobre ti misma. ¿Para qué quiero ser yo la mejor madre del universo? Pues en mi caso, cuando todavía tenía que ser lo que ya he decidido que pues, soy normal, era... Porque yo durante toda mi vida había aprendido una estrategia que me había contado a mí misma muchas veces, que si yo lo hacía todo de la mejor forma posible, así no iba a tener conflictos con nadie. Y como en mi vida lo que no soporto es el conflicto, pues yo había tomado esa decisión. Exigencia a tope y así no me pueden decir nada y así no tengo conflictos. Entonces, en mi forma de ver la maternidad, cuando yo no era muy consciente de que esta era mi plantilla, mi forma de entender el mundo, yo intentaba ser la mejor madre, no, la más mejor. Hasta que me di cuenta de que como que actualicé mi forma de ver la vida, me di cuenta de que eso no me compensaba porque me hacía estar cansada y al final no respondía adecuadamente. Y entonces decidí ser una madre normal y desde entonces soy más feliz.
A mí siempre me han gustado los orígenes de los superhéroes. Y esto, ¿cómo? ¿Qué? ¿Te picó una araña?
¿O una mosca. Una mosca que tiene en la habitación.
Tú misma dijiste, o sea, que algo pasó. O sea, había otra Bey antes.
Había otra vez, sí, había otra vez. En fin.
Pero es importante decirlo porque habrá gente que vea tus vídeos y cosas y diga, claro, pero esta señorita es ya muy celestial, no, yo no soy así. Pero tú antes no eras así.
No, mira. con mi hija que te encanta cómo graba, no dormía. Pero no es que no durmiera, no dormía nada, se despertaba cada 20 minutos. Entonces ella acabó con un trastorno del sueño y yo con 48 kilos. Y llegó un momento en el que yo recuerdo, y ahí ese fue mi punto de inflexión, que yo recuerdo que yo dejé, o sea, no sé lo que pasó, pero yo me desperté en el suelo tumbada del cansancio que tenía. No sé si me desmayé o me tumbé, no, y me acuerdo que mis hijas me estaban como dando la cara porque no me despertaba. Y entonces fue, esto no puede seguir así. Eso para mí fue un punto de inflexión. O sea, no me picó una araña, pero tuvo que llegar al fondo de la piscina para poder salir. Y yo creo que eso es un aprendizaje que tienen que hacer todas las personas, ¿no? O sea, no, porque escuchen este podcast no va a...
Claro, o sea, tú crees que tiene que estar preparado alguien y con un motivo para aferrarse, ¿no? Es porque, no, en plan, venga, todo el mundo es lo más chachi de la... O sea, tienes a alguien que de verdad lo sienta.
No sé cómo será en el caso de los demás, pero en mi caso fue de estar en la mierda, no, más abajo todavía, como el loto que sale en el barro, en el lodo. Pues así salió yo, Loto Bay, de la mierda, de estar muy en la mierda. Y a mucha gente le pasará y hay mucha gente que no, porque cada persona es distinta.
No sé, ¿os encontráis con familias que, o madres, padres, que esto también, que no quiero que se me vaya, si tenéis más madres o padres, que buscan autorrealizarse en la crianza?
Como... solucionar cosas suyas, dices.
Sí, claro, como me vea, sí. Al final mi objetivo va a ser una buena madre, ser un buen padre, y me voy a centrar en autorrealizarme y yo a nivel personal y encontrar mi objetivo vital y mi felicidad en esto. ¿Os encontráis eso? Y además que vayan a vuestros cursos o a vuestros talleres o que entren en este mundo buscando algo así.
Yo sí me lo he encontrado, pero vamos, lo que yo vea no es estadística.
Ya, pero bueno, me interesa, ¿no?, vuestra, sí, opinión. Porque sí, podría, sí, parecerlo, ¿no? O sea, quizás desde fuera que se vea esa manera de encontrar el sentido, ¿no?
Sí, sí. O igual ya no el sentido, sino que es gente como que siente que tiene mucho que demostrar, y ahí cuando quieres demostrar mucho, pues en los hijos nos da la sensación de que se demuestra mucho, y por eso se responsabilizan muchas veces de las cosas que hacen los niños. En plan, si el niño grita con 2 años, se sienten como que grita porque son malas madres. Hija mía, grita porque tiene 2 años, vamos a relajarnos un poco, ¿no? Que no pasa nada. Yo cuando algún niño grita miro como que sí, o sea, que no pasa nada, no te preocupes. Lo que creo es que en muchas ocasiones, esto seguro que me ha pasado a mí, lo de intentar realizarme con... Es que seguro, vamos. Pero yo creo que no nos damos cuenta, ¿sabes? En muchos casos no te das cuenta de... Un poco como tu ego, tus inseguridades, intentas ahí camuflarlas siendo súper buena madre o súper buen padre.
Bey.
Estoy pensando que hasta qué punto es un juicio nuestro o es la realidad.
Ahora sí te vas a levantar y vas a decir, ¿esto qué hago? Voy a cambiar. Claro, o
sea, ¿cómo sé yo? ¿Sabes? Igual sí que es verdad que hay a veces, sobre todo, suelen ser chicas, suelen ser madres, ¿no? Que yo digo, pues si estás haciendo todo y más, que te estás exigiendo de más, ¿no? Y yo podría tener ese pensamiento, pero al final no dejaría de ser un juicio, porque yo no estoy en la cabeza de esa persona y no sé por lo que está haciendo. Lo que sí que veo claro es una tendencia, es que tú tiendes a sobrecompensar. Es decir, si tú has tenido una crianza que te ha impactado mucho de forma, digamos, negativa, o sea, negativo en positivo no me gusta, pero bueno, no sé si...
Sí. ¿No?
Eso lo vas a tratar de compensar, y eso yo lo veo muchísimo. No significa que igual tienes una hermana gemela que haya tenido la misma crianza, pero a ella no le ha parecido negativa, le ha parecido lo normal. Y entonces esa persona no va a querer compensarla. Es decir, es tu percepción de las situaciones lo que hace que quieras compensar o no. Pero realizarse o no realizarse, pues no lo sé. La verdad que no te sé decir, Mónica. No sé si es algo... O sea, yo hay veces que tengo ese pensamiento de esta mujer, pero igual es mi forma de verlo y es mi juicio y no es la realidad.
Claro, me parece muy interesante. Y lo pensaba porque parece que a veces estamos deseosos, y en la crianza, reconozcámoslo, es muy complicada, y estamos como ansiosos de que nos den respuestas, ¿no? Y si de repente alguien me dice... Esta es tu opción. Esta te va a hacer sentir bien. ¡Ah! Fenomenal, voy, ¿no? Yeah. Quizás sin haberlo meditado. Oye, que si luego, que a lo mejor luego va fenomenal, ¿no? Pero ese camino, ¿qué motivaciones son las que nos llevan a entrar ahí? O sea, será mi pensamiento.
yo creo que también viene mucho de que soy muy fan de Ellen, fan de o sea, a lo contrario, fan que es.
No fan.
Hater.
Del entorno, ¿no? Del entorno familiar, que para mí entorno familiar es padre, o sea, progenitores, hijos, pues te viene gente cercana y te apabulla, ¿no? Te llenen y llora porque no sé qué, no sé cuánto, y si intentas tal, pues ahora qué le haces, estás eres un hippie, te estás haciendo, no sé, todo mal, o sea, tú crees que estás por el buen camino porque has elegido ahora esto, y siempre hay alguien que te dice la culpa es tuya, básicamente la culpa de cagar, sí, es tuya. Y entonces, claro, pues un poco también lo que dice Mónica, de ahí pues buscas otras soluciones, de, pues vamos a tirar para allí, porque no me llega para el psicólogo, básicamente.
Sí, pues ciertamente muchas veces sentimos mucha presión de los demás. Yo lo noté bastante cuando empecé como a buscar mi camino hacia otro tipo de educación, y te hace sentir muy, 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 muy inseguro y regular y para adelante y para atrás. Y luego a veces la sensación es como que los demás están esperando resultados, ¿no? Como si tus hijos fueran súper, súper niños, que les dijeras, oye, hay que irse a casa ya, y te dijeran, fenomenal, mamá, yo hago la cena. Pues no, el niño se quiere quedar en el parque como todos los niños. Y luego, de todas maneras, esto parte un poco de las percepciones que tengan cada uno, porque mi suegra, por ejemplo, me ve como súper estricta, y mi madre me ve como, niña, o sea, estás sobreprotegiendo a tu hijo, ¿cómo le mimas? Entonces, pues yo hago lo que puedo, ¿vale? Y la clave, yo creo, es intentar escuchar lo menos posible a los demás. Entendedme, en el sentido de las críticas, no sus aportaciones. También ver desde dónde hacen sus aportaciones, si es desde su inseguridad, oye, o desde algo que realmente tienes que cambiar, y escucharnos más a nosotros mismos.
Claro, ha sacado el tema por ahí, Raski, de juzgar, pero además juzgar casi que a los niños, ¿no? En plan, míralo.
Claro.
El de la de esto positiva, míralo, pues ahora, menuda calidad del parque.
Sí, sí.
Bey pone cara de que quiere hablar.
Claro.
Yo hay veces te miran, ¿no?
Sí, a mis hijas a los talleres, ¿no? Alguna vez, sí, se han venido conmigo. Y me acuerdo perfectamente en Málaga, Vega, que tenía como 2 años y medio, algo así, con otra niña peleándose en una pelea de barro por una casita que había, y era como en plan, voy a intervenir. Y de repente, cuando terminó la situación, me vi como, no sé, como en una película, solo le faltaba comer palomitas, así.
A ver si dabas un paso en falso.
¿Cómo yo?
En ti, y decía, dando este codazo, mira, decías que no me haría hacer la pena, ¿eh?
Por suerte salió todo muy bien, y de hecho les encantó, ¿no? Pero los niños son niños, no son robots.
Claro, claro.
Podría haber dicho, está en mi casa y aquí no se mete nadie. Y
claro, con toda la presión ahí de que vienes a hablar de una cosa y justo te espasa y delante de todos los ojos. Madre mía.
Pero que eso denota otra vez como la necesidad de control que tenemos y que esperamos sobre los niños. O sea, que por muy bien que tú lo hagas, al final el niño es otra persona y tú no puedes controlarle, no sé.
Eso me parece uno de los puntos más importantes de esta charla.
Es verdad.
Porque es verdad que estamos obsesionados con los resultados.
Sí.
Uf, es que brutal, ¿no? Y de hecho se comenta, ¿no? Pues no te está saliendo tan bien el niño, porque tanta disciplina y míralo, a las 12 de la noche ahí durmiendo, o sea, despierto que lo tienes, ¿eh? Los resultados, ¿no? El niño se tiene que portar bien, portarse bien.
¿Qué es eso?
¿Verdad? Y cómo, pues le ha salido bien el niño, pues el niño me ha salido bien, o ¿cómo desmontamos eso, chicas?
Me ha gustado el ¿qué es eso? Es eso a la pregunta de portarse bien, ¿no? La frase.
Sí,
claro.
Sí.
Claro que ahí es que esto es muchísimo más profundo y empezamos a profundizar a 15 minutos de terminar, pero no, porque quiero que luego la gente investigue y lea más. Pero me parecen conceptos que a lo mejor mucha gente que nos escucha no lo ha reflexionado, ¿no? ¿Qué significa te ha salido un niño muy bueno?
Ya.
O tienes, o tu hijo se porta muy bien.
Eso es un poco cosificar, ¿no? El electrodoméstico ha madurado 10 años, tu niño qué bueno es. ¿O cómo lo haces? Lo hace él. O sea, te quiero decir, yo intento tratar lo mejor posible, no siempre me sale, pero luego, pues, bueno, su personalidad, cómo percibe el mundo, no sé.
Es que yo creo que tenemos como la idea fail, que es un fracaso de idea, de que tenemos mucho impacto en las personas que tenemos cerca. Y desde luego tenemos impacto a la hora de que vincularnos con ellos, pero hay cosas que son de ellas o de ellos. Y nosotros no vamos a poder hacer nada. De hecho, estamos ahí para darles impulso, no para reprimirles, y para ayudarles a que trabajen en lo que tienen que trabajar y pagar terapia cuando sea necesario.
No, esto sería volvemos a la frase de los niños son personas, ¿no? Porque si de repente cambiamos niño por abuelo, ya enseguida te sale, es que el abuelo es así, mira, no, es así y no vamos a cambiarle, ¿no? Pues para el niño no, al niño hay que cambiarle.
Sí, sí, sí. Es muy triste, pero sí.
Y me parece uno de los conceptos más importantes. Esto lo hablábamos con Alberto Soler a propósito de su libro de Niños sin Etiquetas, que me pareció que lo desarrollaba muy bien, ¿no? De cómo tenemos anclados nosotros esos conceptos, esa crianza que hemos heredado, ¿no? De portarse bien, ser obediente, estar callado, no te muevas, todo lo que se supone que hacen los niños.
Totalmente, además le pedimos todo lo contrario. Qué bueno es que está muy quieto, pues igual le pasa algo a la criatura, ¿no? Porque pues, tal vez lo natural sería que Asada se moviera, o no porque realmente es tranquilo, pero entendedme. Sí, les pedimos como contra natura, ¿no? Que actúen contra natura.
Sí, y como incoherente, o sea, ahora que a mí me viene, sí, estate quieto, tranquilo y callado, pero luego no, cuando seas mayor, defiende tus derechos, anímate, ve a la huelga, pero oye, en casa...
Sí, sí, chitón.
Claro, y aprender a pensar por sí mismos, ¿no? Que también es un objetivo que nos... Oye, que nuestros hijos tienen que aprender a pensar, sí, por sí mismos y ser autónomos, y... Pero ¿cuándo se empieza eso a hacer?
A mí eso, cuando dicen, tan mal no hemos salido, yo pienso, bueno, podríamos haber salido mejor, seguramente. Luego pienso mucho eso, ¿no? O sea, me veo a mí misma, ¿no? Pues mis propias inseguridades, oye, que mis padres son amor, ¿eh? No, lo digo en general, ¿no? O inseguridades o dificultades a veces de decir lo que piensas o de negarte a algo que realmente te incomoda, pues eso yo creo que sale mucho, ¿no? De cómo nos han educado.
¿Qué creéis que es lo más complicado a la hora de afrontar, bueno, pues este clic del que nos hablaba Bey, hace con esa picadura o no de ente? ¿Qué es lo más difícil de cambiar, si es que hay que cambiar algo?
Yo creo que en general las personas somos muy resistentes a los cambios, en general. Unos más que otros, pero en general mucho. Entonces, creo que nos inventamos excusas para no cambiar. Entonces, darte cuenta de que son excusas y no razones, para mí eso es un punto de inflexión grande. Y eso te puede pasar con la crianza, o te puede pasar en las relaciones laborales, o con tu pareja, es darte cuenta de que no molas tanto como tú crees. Que a mí eso es lo que más me gusta, la disciplina positiva, que te desnuda, te deja ahí.
Eso
ya... te deja desnudo tal y como eres, no eres tan buena persona como tú quieres ser, y esfuérzate si quieres serlo. Pero todas las excusas que tú te pones, esas te las refleja y te dice, ala, guapa,
a ti.
Pátelo.
He tomado notas de cositas de lo que hemos dicho, a ver si es un buen alumno. Entrenarles para que se vistan solos y no darle la ropa.
No te quedes en... No.
El training no.
Son ejemplos.
El training, sí, los training. Training de la vida, ¿no? O sea, es un poco...
No.
De enseñar a pescar, pero darle una... ¿no? Es eso.
No sé yo si el resumen...
Dialogar y llegar al consenso, aunque tardes 4 horas. Pero dialogar y con personas...
No. Esto es como lo de coger los titulares de los famosos, que luego dicen, yo no dije eso.
Vale. Vale, es la sección mal. Es la sección mal.
Respetar la personalidad. Y el último, más difícil, que habéis dicho ahora, verse a uno mismo de manera sincera.
Ese es duro.
Claro, y con ese último, yo me pregunto, ¿esto nos hace la crianza en positivo? Es decir, ahí anclando, cogiendo el título del programa, ¿por qué vamos a animar a la gente a ver su crianza de otra manera? O sea, ¿qué positivo hay en esto?
Yo es que tampoco animaría a nadie. A ver, quiero decirte que cada uno un poco pues tiene que hacer su camino. Yo no tuve ninguna picadura como Bey, ¿eh? Yo fue como que me... Claro, yo vengo del mundo de la educación y entonces como que me empezaron a chirriar cosas. Hombre, lógicamente, convertirme en madre sí, pero no fue una cosa tan de repente, sino que empecé a ver cosas, a buscar información, a leer, a observar. Digo, esto no me gusta, esto me chirría, yo no quiero hacer esto. O sea, fue como más gradual. Entonces lo mejor es como animarse uno solo. Yo cuando mi madre pregunta algo del móvil, digo, yo te lo explico, pero esto como que lo tienes que practicar tú, ¿no? Tiene un poco como que salir de ti, porque si no es forzado, ¿no?
Yo no sé si te he entendido bien, Mónica. Lo que quieres decir es que ¿para qué vamos a animar a la gente a ver la vida de esta forma si te va a mostrar a ti tan vulnerable?
Bueno, sí, que esa parte quizás supone un poco como te puede echar para atrás, ¿no? A la gente intentamos, o sea, hay mucha gente que acude o bueno, que ve en esta opción de crianza, no sé si es una opción, sí. Lo he llamado así,
sí.
Una posibilidad de mejora, ¿no?
O sea, que ya están animados, ¿no?
¿Qué beneficios te va a hacer, ¿no? El superar.
Claro, claro, sí. ¿Qué de positivo vamos a sacar de acercarnos a la disciplina positiva?
Pues para mí lo más importante es conectar conmigo misma, conectar con mis hijas, conectar con mi pareja. Al final, para mí, disciplina positiva es el nombre tan feo, porque es feo, Nuria, es feo.
Sí, es feo. Sí, es feo, ¿eh? Sí.
Es feo, cala mal.
Es feo.
O sea, y ya no solo conectar con mis hijas, sino conectar conmigo misma, con cuál es mi esencia, con lo que yo quiero realmente hacer y no lo que los demás están esperando que yo haga. Eso para mí es tremendo. O sea, ya no las ventajas que podemos encontrar en la literatura científica de lo que trae, sino es yo ser más auténtica y que me importe menos lo que piensen de mí. O sea, solo por eso yo lo intentaría.
Sí. Y a mí, perdón, iba a hablar.
No, sí, sí. No,
a mí, por ejemplo, que me queda la vida, ¿no? De trabajo, y al final esto es un trabajo constante, pero me ha ayudado como a estar más en paz con las personas que me rodean, porque me ha vuelto un poco más compasiva e incluso conmigo misma, que me cuesta un montón perdonarme la vida, pero eso lo llevo peor también, pero no sé, a intentar, y me sale regular también muchas veces, pero a intentar un poco comprender más al otro, ¿no? Pues para qué hace esto, o pues, qué le pasará, qué le sale aquello, y al final estás más tranquilo porque te enfadas menos, ¿no? Y te tomas las cosas menos personales. Con los maridos, no, es broma, pero te tomas las cosas menos personales porque dices, pues esta persona probablemente hace esto para lo que sea, no es contra mí, no es, no sé, y eso a mí me ha gustado mucho.
No quiero que se me vaya el tema de tus libros, Bey, y del mundo Montessori, porque lo hemos hablado antes al principio y parecía como que ya no ha vuelto, pero ¿qué relación tiene en este caso? Tú estás muy metida, tu blog, Montessorízate, ¿es necesario entrar en Montessori para todo lo que hemos hablado antes? Para conectar y para conectar con nosotros, con nuestros hijos.
Por ejemplo, si ponen otra pedagogía que es similar, no voy a decir parecida, pero similar, porque ponen al niño en el foco, es Waldorf. Pues yo creo que está como muy en sintonía, porque al final es respetar al niño, respetar sus procesos de aprendizaje, está ahí. O sea, quiero decir, es importante para mí que tu opción educativa vaya en línea, pero se puede llevar a cabo una escuela Montessori desde la verticalidad y decir, vas a hacer la torre rosa por mis ovarios. Se pueden hacer fichas con todo el amor del mundo y decir, mira, esto es lo que nos ha tocado vivir, las fichas, es lo que nos manda, este es el currículum, vamos a ver cómo lo hacemos de la mejor forma posible para que todos estemos a gusto. O sea, para mí son complementarios, en mi cabeza están unidos, no los puedo así dividir fácilmente, pero el trabajo personal es el trabajo personal y eso te lo tienes tú que currar, eso tú no vas a un curso y te lo en plan matriz, ¿no? Ya soy la mejor versión de mí misma, ¿no?
Ojalá.
Darte cuenta. Ojalá claro. Se te comprara un clip, ¿verdad, Nuria?
No, y se han puesto de moda, tú lo decías antes, escuelas, colegios a los que se les ha a los que tienen el apellido Montessori, y no sé si eso va acompañado siempre de esa filosofía y de esa crianza, de ese método o de esa forma de vivir, ¿no? En todos los casos, o es el apellido del colegio.
Yo creo que ellos creen que sí.
Es una buena respuesta.
Y yo no lo sé, ¿no?
Y cerramos, ¿no?
Bueno, me parece interesante porque hay familias que deciden llevar a sus hijos a un colegio Montessori, pero luego eso se queda en el colegio.
Sí. Y al revés, lo que ha dicho Beide, vamos, o sea, esto me lo apunto, no sé. Vamos a hacer las fichas con amor, ¿no? O sea, cuando un sistema igual no te convence, pero me ha encantado. O sea, me parece súper alentador para los profes.
Como una filosofía de vida, ¿no? No es voy a hacer aeróbic de 6 a 8.
Y al final
voy a hacer aeróbic todo el día, vivir el aeróbic.
Para el aeróbic conmigo que no cuente.
No conectas, con eso no conectas. Oye, los libros, por ejemplo, es una manera estupenda de empezar, para quien nos está viendo, escuchando, tus libros. Bey, cuéntanos un poquito, haz un poquito el umbral ahí.
Me da vergüenza, Mónica.
No me digas.
Ay, a mí me pasa igual, por eso no llegaré a ser nada en la vida. Bey, por favor, cuéntalo, que tus libros son preciosos.
Tengo un libro que es para iniciarse en el método Montessori,
claro,
pero llevado a casa, la filosofía, que para mí es muy bonito, tiene mucho más de crianza que de educación y tiene mucho de disciplina positiva. Muchísimo. De hecho, hay gente que dice, esto es más disciplina que positiva que Montessori, y para mí no, pero para otras personas sí. Y luego tengo otro, que este sí que es para todo el mundo. Yo creo que tendría que estar en todos los coles y en todas las bibliotecas. Este sí que le tengo por aquí, que le hice con mi amiga Nidia, que es guía de Bosque Escuela. Y son actividades para conectar con la naturaleza, que es algo que hemos perdido.
¡Uf!
Y que puede ser otro melón para abrir. Traeros a Nidia y habláis con ella, que lo explica fenomenal, porque de verdad que necesitamos volver a la naturaleza, yo creo.
Bueno, ¿qué vamos a decir sobre eso? Si hemos vivido en estos meses pasados una desconexión tan fuerte, tan brutal, esto traerá consecuencias. A ver, no me pongo tremenda ni nada, pero es verdad que necesitamos esa conexión con la naturaleza totalmente, y nuestros niños, vamos.
Creo que está afectando a que hay más gente que se ha mudado a pueblos. Sí. Esto lo estoy viviendo. Y las inscripciones del cole se ha notado un montón de niños nuevos.
Fíjate. ¿Y tú, pero por qué, Opelis?
Hijos de la pandemia.
Bueno, en su pueblo hace falta gente, ¿eh? Por lo que comenta siempre, que es el pueblo fantasma. Bienvenidos sean.
No, es una buena cosa que la gente recupere la vida en los pueblos. Sí. Y es verdad. Y por lo que siempre escucho, sí que tiene una parte muy importante, ¿no? Con la naturaleza. Y la madera, que también va muy con el Montessori.
Sí, pero también es como una creencia, ¿no? De yo le voy a comprar a mi hijo esto de madera.
La tabla.
Y ya.
Y ha cumplido.
Sí, es verdad.
Ojalá se pudiera comprar a un clic ese cambio de chip, que además es que se lo preguntamos una vez a Jane Nelson, se lo preguntaron en una entrevista. Y le dijeron, ¿y cuánto tiempo tardaste tú en interiorizar los principios salerianos? Y dijo, no, si yo todavía no. 83 años tienen y todavía no los ha integrado. Y lo que dijo fue, me he convertido en una persona muy buena, disculpándome y reparando los errores. Y eso es disciplina positiva. Un nombre feo, un nombre bonito, es darte cuenta de cuál es tu parte y ponerle remedio.
Qué bonito, oye. Pues yo creo que con esto vamos a cerrar, ¿no? Creo que vamos, un aplauso. pues me ha gustado mucho y espero que vosotras la hayáis pasado bien también, que ya no sé si nos hemos dejado algún tema por sacar, seguro que sí, pero bueno, se pueden hacer segundas y terceras partes, y que espero que la gente que nos escucha y nos ve pues sienta de repente pueda vencer alguna resistencia a hablar o escuchar o a leer sobre este tema, que creo que a todos nos puede venir bien, pienses lo que pienses, ¿no? Sobre ello, porque todos tenemos prejuicios y venimos de un lado, venimos de otro, ¿no? Y bueno, esta es una hippie, pero vamos.
La resistencia al cambio que decía Bey también.
La resistencia al cambio o el yo he salido fenomenal y a mí me educaban a base... no hemos hablado del tema del cachete, por ejemplo, ¿no? Que la violencia en la infancia, por ejemplo, que es uno de los motivos más importantes para... intentar cambiar. Eso sí que ahí me parece una de las motivaciones, ¿no? Yo desterrar.
Por lo menos veo que gracias a estos movimientos y cuentas de Instagram, incluso los que solo venden la tabla, hace que la gente que está en el extremo este diga, oye, espérate, que esto no está bien. Por lo menos hay mucha gente concienciada, que no significa que se meta en la disciplina positiva, pero dicen, esto va a ser que no. Y ya, mira.
Sí. A ver. Pues chicas, muchas gracias, de verdad, ha sido un placer hablar con vosotras, que os seguimos, que os leemos, que vemos los bundle, que es un placer contar con vosotras y que aprendemos mucho, de verdad, estemos en donde estemos, en el nivel en el que estemos, que... A veces es aquí y otro día allí y de repente caemos, ¿no? Ese aprendizaje diario y esa evolución, pues que merece la pena seguiros para reflexionar juntas, ¿no? Y ver en qué podemos aprender y qué podemos mejorar de nosotros. Así que muchísimas gracias, de verdad. Y a todos los que nos escucháis, gracias Sune también, ¿eh? De verdad, que yo sé que este tema te gusta mucho ahí, como voy a aprender, voy a tomar notas. La familia, el entorno. Nos ha notado. Que espero que a todos los que estáis ahí os haya encantado, que os haya gustado, que tengáis dudas, que lo compartáis con el hashtag Espacio Madresfera, que sigáis a estas dos mujeres maravillosas, que compréis sus libros y sigáis sus blogs y sus publicaciones. Y nosotros volveremos, no sé exactamente cuándo, porque la vida es cambio y es fluir, pero estaremos aquí con vosotros seguro, sea el formato que sea, online o presencial, pero volveremos con un nuevo Espacio Madresfera. Que muchísimas gracias a la Fundación Telefónica por abrirnos, como siempre, su espacio, y que os queremos mucho, que volveremos pronto. Cuidaos un montón. Hasta luego, Mariano. Adiós.
Hasta mañana.
Gracias.
Hasta mañana.